La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El dato se confirma. Tras muchas especulaciones, el déficit público de España se desvía finalmente un punto sobre lo establecido y se queda en el 5,18%, lo que supone más de 10.000 millones de euros de desfase, Paco Coronel.
La diferencia entre los gastos e ingresos del conjunto de las administraciones públicas asciende a 56.608 millones de euros, lo que equivale a un déficit público del 5,18% del Producto Interior Bruto, una cifra que supone una desviación de casi 10.000 millones sobre el objetivo pactado con Bruselas, un agujero de casi un punto por encima de las previsiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy en el Producto Interior Bruto. En esta cifra se incluyen las ayudas a la banca, que suponen 547 millones el año pasado y que la Comisión no tiene en cuenta a la hora de evaluar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. En cualquier caso, la cifra de déficit desborda todas las previsiones anticipadas por el Gobierno y la mayoría de expertos y aboca a España a una seria reprimenda por parte de Bruselas. Desde Estadística atribuyen este desvío al mayor déficit que registra tanto la Seguridad Social como las comunidades autónomas, que verán superados con creces sus objetivos del 0,6 y del 0,7 respectivamente.
Pues precisamente el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, va a dar cuenta de este dato en unos minutos, un resultado que antes de que finalice el mes de abril el gobierno en funciones deberá remitir a su vez a Bruselas, que tal y como recuerda hoy en la cadena SER, Moisés Martín, miembro de Economistas Frente a la Crisis, ya pidió implantar medidas para evitar desvíos no previstos en las cuentas públicas, porque esto, dice, era más que previsible.
Era previsible para el año 2015 desde hace más de un año. Desde el principio del 2014 sabíamos que los presupuestos generales del Estado y las previsiones de déficit para el año 2015 no eran realistas, ¿no? Y por lo tanto se lleva tiempo desde los servicios de estudios, desde la Comisión Europea, desde los economistas más independientes, anunciando que esto podría ocurrir. Incluso la autoridad independiente, la IRES, la Autoridad Independiente Fiscal, señaló que era difícil cumplir durante el año 2015, año electoral, el déficit público pactado con Bruselas.
Pues el del déficit no es el único dato que nos deja el día de hoy. También tenemos sobre la mesa el del IPC de marzo, que sube un 0,6% respecto al mes anterior y mantiene su tasa interanual en el menos 0,8% por los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Un dato con el que miramos ya nuestro IBEX 35, que retrocede a tiempo real, lo hace un 1,32% en los 8.753 puntos. En Crónica Internacional, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional han firmado un acuerdo para iniciar un diálogo de paz basado en una agenda de 6 puntos para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo. Un acuerdo que han ratificado ambas partes en una comparecencia solemne junto al equipo de la guerrilla en el Ministerio de Exteriores de Venezuela. Juan Manuel Santos es el presidente de Colombia.
ELN ha sido parte del conflicto armado y con el paso que da hoy reconoce que este es el momento de buscar la paz, el valor supremo de toda sociedad.
De vuelta a casa, la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue dando que hablar. Recordemos que el líder de Podemos habló incluso de echarse a un lado para favorecer el gobierno tripartito entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. En Onda Cero, sin embargo, Albert Rivera insiste hoy en que unas elecciones serían malas, pero cree que sería peor un mal gobierno que dure un solo día.
Ahora, para salir del paso, para tener un presidente, digamos, que sea presidente por un día y al día siguiente tener la batalla política y la pinza, digamos, de Podemos y el PP que eviten que se aprueben reformas, oiga, para eso que los españoles decidan, ¿no? Si hay algún cambio en la voluntad popular en estos días. Insisto, es una mala solución repetir elecciones, pero peor sería un mal gobierno.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
¿Y Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, después de este parón de Semana Santa, que bueno, la verdad es que me lo he pasado bien, incluso me he bañado, pues vamos a volver a hablar de enfermedades raras. Hoy vamos a tocar un asunto, yo creo que bastante apasionante e interesante, porque vamos a hablar de las pseudoterapias. Haremos un poco, contrastaremos un poco lo que es la medicina convencional con las medicinas alternativas. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Austria. Pues después de que hayas venido de Marbella, qué morena está, Diana. Nos va a poner un tema austriaco. Nuestro primer invitado es el doctor Juan Martínez. Él es especialista en medicina preventiva y salud pública. Doctor Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, doctor, es un placer para nosotros tenerle en su programa de radio de enfermedades raras. Vamos a hablar de un asunto que la verdad es que ha despertado bastante interés en las redes sociales, se lo adelanto. Más que nada por, yo creo que aunque hay una especie como de generalización de información que no es del todo correcta, y usted nos va a ayudar a desgranar este complejo melón. Las pseudoterapias podemos meterlas dentro de lo que se llama las medicinas alternativas, pero lo primero vamos a hablar un poquito de lo que es la medicina convencional. Los medicamentos y productos farmacéuticos están sometidos a rigurosas normas de control orientados a garantizar la seguridad y la eficacia. Y el procedimiento científico para garantizar todo esto es lo que se llama ensayo clínico y consta de varias fases. Sobre estas fases ya hemos hablado en algún momento, pero sí me gustaría hablar con usted sobre cuál es el papel de los consejos institucionales de revisión con respecto a estos ensayos clínicos. ¿Qué es un consejo institucional de revisión?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Vamos a ver, el procedimiento de licitación de un nuevo fármaco, que conocemos como ensayo clínico, requiere a su vez de unos controles posteriores. Es decir, que un medicamento cuando entra en el mercado no solamente está autorizado ya, sino que tiene un sistema de farmacovigilancia y unos servomecanismos para todas las cuestiones de seguridad que puedan surgir en relación con el uso en la población, el uso real, porque el ensayo clínico, no nos olvidemos, que se realizan en poblaciones pequeñas de en torno a centenares o como máximo algunos miles de voluntarios que participan en los experimentos. Al fin y al cabo, un ensayo clínico es un experimento con personas. Lo que se hace en estos consejos y posteriormente en la farmacovigilancia es vigilar que la seguridad efectivamente en el procedimiento de utilización real no ha ofrecido alguna sorpresa desagradable, porque a veces suceden sorpresas muy desagradables con medicamentos que solamente se producen con una incidencia baja de 1 cada 20.000, 1 de cada 50.000, y que por supuesto en los ensayos clínicos no se verían. De tal manera que la farmacovigilancia y toda la vigilancia posterior es esencial para asegurarnos de que el medicamento en el mercado es realmente seguro.
Hay una parte que me ha parecido muy importante, y es que estos consejos lo que se aseguran es que el estudio sea ético. Estamos hablando de una palabra importante, ¿eh?
Claro, los comités de ensayos clínicos someten a la valoración de los comités éticos de investigación. Los comités éticos de investigación clínica, OCI, o consejos de investigación también, lo que hacen es indicarnos que se cumple toda la legalidad vigente e incluso un poco más, los pluses sobre las declaraciones sobre ensayos en humanos aprobadas por la OMS y por las entidades internacionales que verifican y garantizan que, en primer lugar, el participante ha comprendido, porque esa es la clave del ensayo. El voluntario, que puede ser una persona sana, no tener enfermedades ninguna, en el caso de la fase 1, es una persona completamente sana, y que puede recibir una pequeña compensación económica en algunos casos como en Estados Unidos, pero en otros muchos casos como en España no, simplemente es un estudiante, a lo mejor voluntario, una persona que quiere participar en el proceso de evolución de la ciencia y ayudar en el futuro a otros pacientes, ¿no? O incluso a él mismo cuando sea muy mayor y tenga alguna dolencia. Entonces, esa persona tiene que haber comprendido que está participando en un estudio, que no todos lo sabemos, porque si no, no habría nada que estudiar. Por lo tanto, la incidencia de efectos adversos, incluso graves, no está descartada. O sea, que los potenciales beneficios de ese medicamento son unos, pero la ausencia de perjuicios es precisamente lo que estamos estudiando, esencialmente. Entonces, la comprensión no es solamente la firma de unos documentos, una firma burocrática, es comprensión auténtica.
Claro.
Y después la autorización escrita explícita, claro, la firma de un consentimiento informado. Claro.
Sobre este asunto hemos hablado en algún momento en otros programas. A usted le hemos convocado concretamente para hablar de las pseudoterapias, de medicinas alternativas. Y me gustaría que nos aclarara algunos conceptos. Muchas personas pues usan o usamos tratamientos, ¿no?, que no son parte de la medicina tradicional o convencional. Que estos tratamientos son los que se pueden llamar complementarios, integrativos o alternativos. Explíquenos cuáles son estos tres conceptos.
Bueno, mire, lo fundamental hay que entender que la humanidad se enfrenta al proceso de enfermar y de morir con muchísima relación a la medicina contemporánea. Entonces, el abordaje tradicional, pues hay que mirarlo con respeto y con interés histórico, porque surge de nuestro pasado, de nuestra tradición. Es decir, que los pobladores primitivos de la península ibérica o de Asia Menor, etcétera, utilizaran hierbas, cocimientos de brebajes o digamos, extractos de animales y plantas, pues es absolutamente lógico en un contexto, ¿no? Lo que sucede es que esto ha pervivido, ha llegado hasta nuestros días de alguna manera, en algunos casos con una cierta entidad, en otros con ninguna, y en todo caso el totum revolutum este que hoy convive con la medicina científica, pues hay que destacar, yo creo, en mi opinión, que en primer lugar está ampliamente superado. Es decir, que, por ejemplo, una medicina muy conocida, que ya empieza a estar en desuso, ¿eh?, que es la digoxina o la digital, evidentemente se extraía de una planta. Con posterioridad se sintetiza, porque es incluso más económico. Y bueno, ¿qué necesidad tengo de tomar un cocimiento de una hierba que contiene cantidades variables de esa medicina si existe una sustancia purificada, titulada, es decir, cuantificada su potencia en forma de un comprimido y además tremendamente económica y accesible por receta, es decir, controlada por un médico? Bueno, ¿por qué tengo que utilizar la manera medieval, ¿no?, de acceder a ese medicamento si puedo utilizar la manera contemporánea? Es decir, es un poco absurdo, ¿no?, el recurrir, en mi opinión, a formas de tratamiento que han sido ampliamente superados, como digo, por la ciencia contemporánea.
Concretamente, la medicina, o sea, lo que llaman ustedes medicina complementaria, es cuando los doctores hospitales brindan ambos tipos de cuidados juntos, ¿no?, y de forma coordinada, ¿no? O sea, por una parte está la medicina complementaria, al utilizarla de manera coordinada es lo que se llama ustedes la medicina integral, ¿no?
Sí, bueno, pero ya estos conceptos son fundamentalmente de los médicos que proporcionan a medicinas no convencionales o medicinas digamos, tradicionales. Es decir, que yo prefiero incluso ni participar de su jerga, porque a nosotros nos llaman, por ejemplo, alopáticos, ¿no? O sea, no es un nombre, una denominación un poco, bueno, es de los homeópatas, nos llaman a nosotros alópatas. Bueno, bien, mire usted, que nos llamen como quieran. Es decir, son medicinas que tienen base tradicional. tradicional, casi todas ellas. Quizá la homeopatía es de las más recientes y es de hace un par de siglos o algo por el estilo. Y bueno, algunas tienen cierta eficacia probada para algunas cosas muy concretas, como podría ser la acupuntura. O, por ejemplo, tienen reconocimiento, pero un reconocimiento más que nada histórico y contextual, que el de la medicina china. La medicina china en su conjunto tiene cierto reconocimiento de las organizaciones internacionales por el contexto en el que funciona y porque algunas de sus medidas individuales tienen cierta eficacia. Pero en todo caso me gustaría destacar el elemento de, digamos, histórico. O sea, son formas del pasado que han sido ampliamente superadas y que algunos pretenden integrar y convivir hoy. Pero, por cierto, con pingües beneficios económicos. O sea, hay que decir que casi todos los que hablan de medicinas integrativas, medicinas naturales, medicinas complementarias, lo ofrecen desde como recurso privado, con pingüe beneficio económico, insisto. Es decir, porque, por ejemplo, la homeopatía se ofrece como inocua, cosa que no necesariamente es, se ofrece como eficaz.
Luego lo haremos de la
sí,
homeopatía.
Gusto, pero quería decirle que además de estas cuestiones que luego abordaremos, se ofrece siempre, y esto es un tema interesante, desde la perspectiva de la prescripción facultativa cerrada. O sea, no es algo que uno pueda acceder de manera libre y ya está, no, necesita una prescripción. O sea, por tanto, aquí, y además en un ámbito estrictamente privado y de beneficio económico, ¿eh?
Como usted bien decía, el incremento reciente que emerge en la población mundial por el uso indiscriminado y la automedicación, ¿no?, de remedios a partir de hierbas o plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades crónicas, ha adquirido un gran interés para los médicos, para ustedes, ya que su empleo como recurso terapéutico, en el fondo, puede producir efectos colaterales peligrosos, ¿no?
Sí, absolutamente. Hay un aluvión de publicaciones en las últimas dos o tres décadas. Por ejemplo, de manera anecdótica, contar el caso de los anestesistas, ¿no?, que se enfrentan a veces a pacientes que no tienen, que no son anestesiados de la misma manera. O sea, la potencia de los anestésicos no es la misma. Entonces se sorprendieron, y estudiando el problema, uno de los orígenes está en el consumo de tés, de sustancias de origen vegetal, de plantas medicinales, que pueden interferir en el metabolismo de los anestésicos. Hay que pensar que todo lo que los medicamentos, incluyendo los de origen natural, o mal llamados natural, porque prácticamente todos lo son, de alguna manera, aunque luego se sinteticen en laboratorio, pero todos tienen un origen casi siempre de plantas o de microorganismos, etcétera, tienen un metabolismo o hepático o renal o mixto. Entonces en el hígado funcionan al final del mismo modo, tienen que pasar por el metabolismo de los del citocromo P450 en la mayoría de los casos, y claro, este es un mecanismo que se satura. O sea, una vez que el hígado está detoxificando cierta sustancia, no puede detoxificar cierta otra, de manera que se producen elevación de niveles inapropiados en algunos casos, y en otros casos justo al contrario, hay un efecto de inducción enzimática y lo que se produce es un efecto inapropiado en el sentido de no haber efecto en la sustancia anestésica. Los antihipertensivos sucede algo parecido. Hay muchas personas que toman muchos medicamentos y que de repente alguien les recomienda que tomen, por ejemplo, té hipérico. Bueno, pues el hipérico podrá tener algún efecto para determinada patología psiquiátrica, pero ciertamente interacciona con un montón de medicamentos de uso común.
Doctor, lo que me está diciendo, hay algo que he leído que me está dejando completamente fuera de juego, ¿no? Y es que en la historia clínica el médico no interroga sobre el uso de hierbas medicinales, pero a su vez el paciente no informa del consumo de estos productos porque se consideran naturales. ¿Cómo es posible que, con lo que usted me está diciendo, esto sea una práctica habitual en el sistema hospitalario?
Bueno, espero que gracias al programa de ustedes tan oportuno estas cosas cambien, y otras iniciativas que ha habido, evidentemente. Los médicos empiezan ahora a preguntar sobre el uso de medicinas, digamos, de herbolario o medicaciones sin receta, porque las OTC, los over the counter, están creciendo mucho. Piense también que el hecho de que muchos medicamentos hayan salido de la prescripción con aportación, o sea, lo que antes se recetaba en la consulta del médico de cabecera, ahora es de venta libre y de uso publicitario, pues esto está incrementando muchísimo la automedicación, ¿no? Esto es un efecto secundario de la crisis, uno más, ¿no? Bueno, pues en este contexto, además, están las plantas medicinales, los productos de herbolario, las suplementos alimentarios, etcétera, que tienen un montón de interacciones. Hay que preguntar siempre por ello desde el punto de vista médico. Y, por supuesto, el paciente debe informar espontáneamente, debe decirnoslo, porque nos ayuda a entender algunos problemas que luego observamos con la administración de la medicación en el hospital, o como le decía, o fármacos que no hacen efecto, o fármacos que tienen un efecto inapropiadamente alto, ¿no? En el caso de los anticoagulantes podría ser un ejemplo muy importante.
Hay unos datos que me gustaría que conocieran los oyentes. En Europa, más del 48% de la población se trata con plantas medicinales. En Estados Unidos la emplean cerca del 58%. Y nuestros vecinos los manitos mexicanos, con cerca del 60%. Y hay que decir que actualmente se identifican más de 5.000 especies mexicanas con aplicaciones curativas en México. Este país se lleva la palma.
Sí, esto es muy interesante porque, de hecho, una de las razones, una de las tantas razones para prevenir y evitar la deforestación amazónica y el fin de las selvas tropicales, es que en ellas se contienen probablemente todavía especies desconocidas de animales y plantas que pueden tener eficacia medicinal en el futuro. Es cierto que los pobladores del Amazonas, los pueblos de Centroamérica y también en los pueblos del Mediterráneo se conocían hierbas útiles, ¿no? Bien, pues es que no estamos negando la utilidad de las hierbas, lo que estamos negando es la utilidad contemporánea de tomar preparados a base de hierbas que son medicamentos complejos en lugar de tomar los medicamentos purificados, que serían los que han sido extraídos de manera digamos farmacológica y que además han sido ensayados por procedimientos validados típicos de la ciencia contemporánea, como los ensayos clínicos que mencionábamos al principio. Es decir, que de algunos organismos marinos, de algunas plantas, estamos hoy extrayendo moléculas interesantes, pero lo que no vamos a hacer, razonablemente no deberíamos hacer, es tomarlas tal cual vienen, en su envase natural, en la planta de procedencia. Por eso tiene sentido, porque al tomar un preparado de plantas, ingerimos centenares de sustancias, no una sola. No la interesante, sino centenares. Y entre ellas hay algunas que tienen efectos desagradables. Incluso efectos de interacción, como decíamos, con fármacos que ya tomamos. Y sobre todo, una cosa muy importante es que desconocemos la potencia. O sea, no sabemos lo que estamos ingiriendo. Cuando no están tituladas, no están evaluadas la efectividad, ni in vivo ni in vitro. Y por lo tanto, es una aproximación. Así que sucede que mucha gente que consume plantas medicinales, pues o no nota nada, o nota cosas desagradables, o nota cosas variables. Unas veces le funciona y otras no. Vale, es normal, es lo normal. Se trata de plantas, no se trata de productos purificados en laboratorio farmacéutico.
Otra cosa que me ha llamado también mucho la atención, doctor, es que las terapias con hierbas también se conocen con otros sobrenombres, como suplementos o complementos alimenticios, botánicos o biomedicinas. Esto realmente no es publicidad engañosa, pero realmente sí están utilizando unas nomenclaturas, como digo, que no son real, son para despistar, ¿no?
Se están colando, es la manera de colarse. Vamos a ver, en primer lugar, para entrar en una farmacia o en una parafarmacia tienen que tener algún tipo de autorización. Entonces, como no pueden autorizarse como medicamento porque no han cumplido ningún trámite reglamentario, no han hecho ensayos clínicos, de eficacia, de seguridad, etcétera, pues se licencian por la otra vía, por la vía de suplemento. Y la vía de suplemento, como no pide eficacia, no hace falta decir que es útil. O sea, pueden decirlo, pero no hay que probarlo. Esto es una cosa bastante paradójica, es decir, que un ciudadano se gaste 10, 20, 30, 50 euros de su bolsillo en algo que no ha demostrado la eficacia, porque es que además nadie se lo ha pedido que lo demuestre, porque la legislación no lo exige. Y por lo tanto, solamente se les exige ciertas garantías de seguridad que casi se sobreseen, porque se dan sobre la base de que como son productos a base de hierbas, pues bueno, que no pueden tener efectos. Esta es una gran falacia, ¿eh? Es una gran falacia. Los productos a base de hierbas pueden tener grandes efectos. De origen vegetal es son, poniéndonos en el ejemplo extremo, las setas venenosas. También son de origen natural, ¿no? O sea, que los venenos existen en la naturaleza. En general, lo que se expende como suplemento son, pues, conjunto de amalgama de origen vegetal y que en general no es dañino. Pero claro, cuando empezamos a hablar de personas que tienen patologías, personas que consumen otros fármacos y personas, sobre todo, que tienen una expectativa de mejoría que no se va a producir casi en ningún caso porque no se ha demostrado, el suplemento no tiene eficacia aprobada porque no se le exige. Es la manera, como digo, de colarse en las farmacias y en las parafarmacias.
Hay otro asunto interesante, que es la interacción de la hierba con droga, ¿no? Existe muy poca información acerca de esta interacción, pero sobre todo porque los estudios con drogas raramente consideran potencial esta interacción. Y además no se tiene mucha experiencia clínica, doctor, con la combinación de hierba y droga. Hay unos ejemplos, por ejemplo, que me gustaría que nos comentase sobre lo que es el ginkgo o la hierba de San Juan. La hierba de San Juan anda que no da problemas. Madre mía, San Juan ese día cómo estaba.
Sí, la hierba de San Juan, el hipérico, es una de las clásicas en interacciones. Está mencionado en todos los prospectos. La hierba de San Juan se suele prescribir así en estos entornos de la medicina más llamada natural, como antidepresivo menor, como para elevar el estado de ánimo, ¿no? Bueno, bien, independientemente de si es útil o no, y parece que quizás sí lo sea en algún contexto, pues lo cierto es que sí que tiene interacciones con medicamentos, porque es de las clásicas que saturan el citocromo P450. Entonces, bueno, basta ver, cualquier médico al ver la ficha técnica de decenas de medicamentos ve que tiene una interacción con la hierba de San Juan, muchos antivirales, antibióticos, etcétera. El ginkgo incluso se postuló como nada más y nada menos que prevención de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues nada, no se ha demostrado, que lo sepa la gente, que no se ha demostrado, y supongo que esos suplementos serán caros, claro, y supongo que serán para tomar de por vida, claro, por supuesto, y evidentemente nos ponen en riesgo cuando tenemos que hacernos una intervención quirúrgica y hay que anestesiarnos, o cuando recibimos otros medicamentos para dolencias comunes.
Podríamos terminar cerrando este apartado diciendo que, por lo que usted nos ha comentado, que el conocimiento y la utilización de las plantas por la humanidad tiene una larga e interesante historia, eso es innegable, pero que sin embargo la farmacocinética y farmacodinámica de la mayoría de las hierbas medicinales no están totalmente claras. ¿Sería cierto?
Absolutamente. No solamente no están claras, sino que es imposible llegar a conocerlas, porque son sustancias complejas. O sea, en una infusión no va una única sustancia química, van centenares. Y por lo tanto es prácticamente imposible conocer todas las interacciones que nuestro organismo pueden hacer a nivel individual.
Doctor, hay una fruta que todos la conocemos por un nombre, pero también se la conoce como toronjo, toronja o pamplemusa. Hablamos del pomelo.
El pomelo.
Que parece ser que esta fruta tampoco vamos a alarmar, que la gente deje de tomar pomelo, ¿no? Es evidente, ¿no? Este programa no pretende alarmar, sino informar. Pero, sin embargo, el zumo de pomelo ha adquirido una importancia clínica en los últimos años por haberse descubierto que su administración interfiere notablemente con la farmacocinética de muchos fármacos. Háblenos un poquito breve sobre esto.
Sí, el pomelo es uno de los cítricos más antiguos. De hecho, como es muy barato, es con el cual se fabrican casi todos los preparados de frutas o de colores, esas bebidas coloreadas. No quiero dar ninguna marca, pero tienen aspecto o apariencia de llevar cítricos, ¿no? Esas bebidas embotelladas. Vale, pues estas bebidas embotelladas que dicen que llevan cítricos, con frecuencia llevan pomelo. El pomelo contiene algunas sustancias como la naringina o la bergamotina, que son precisamente de las que más interfieren con el metabolismo hepático de los antihipertensivos tipo inhibidores, tipo vasodilatador, ¿no? Por ejemplo, el amlodipino, el nifedipino. Estos son vasodilatadores muy usuales. Hay centenares de miles de personas en España que están tomando hoy amlodipino y otros parecidos. Pues bien, efectivamente, en el prospecto está, y lo dice con claridad, no se debe consumir pomelo. ¿Por qué? Porque al saturar el citocromo P450, el metabolismo hepático, elevan paradójicamente la concentración en sangre del principio activo antihipertensivo. Entonces se producen bajadas de tensión. O sea, si uno toma pomelo y esta pastilla para la tensión a la vez, pues tiene una bajada inusualmente alta de la tensión. O sea que podrían ser peligrosos. Esto demuestra simplemente, es un ejemplo, que incluso los alimentos pueden interactuar con los medicamentos. Claro, estamos generando a lo mejor un poco de angustia o de alerta. No, la solución es bien sencilla. La solución es hacer una dieta variada de todo, porque así cualquier sustancia que eventualmente haya tenido algún exceso, digamos, no sé, por ejemplo, un ácido úrico, un exceso en sales o en un determinado aminoácido, que también es muy frecuente, por ejemplo, las legumbres contienen determinados aminoácidos, pues muy bien, ¿cómo prevenimos los efectos potencialmente perjudiciales de ese exceso? Pues, bueno, variando. Es decir, no haciendo una dieta monótona nunca, ni tampoco consumiendo monótonamente o caprichosamente ninguna especie vegetal que, por el contrario, si la integramos en una dieta variada, pues es perfecto.
Doctor, vamos a hablar de la homeopatía. Todo el mundo habla de la homeopatía, pero ¿qué es la homeopatía?
Bueno, la homeopatía se asienta sobre dos principios, uno de ellos muy antiguo y otro mucho más reciente. El principio fundacional de la homeopatía en latín es similia similibus curantur, o sea, lo semejante cura a lo semejante. Los homeópatas atribuyen a las sustancias dañinas también poder curativo. Es verdad que ese principio no es ajeno a la medicina convencional o científica, porque las vacunas, por ejemplo, tienen pequeñas cantidades de microorganismos muertos que nos inmunizan, o sea, nos hacen prevenir la enfermedad en el futuro. Es decir, que nosotros también participamos en cierto sentido de eso. Pero no, lo que ellos dicen es que determinado veneno, si se usa en concentraciones muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, se convierte en terapéutico. Vale, pues esto no está demostrado, nunca se ha podido demostrar. Ese es el primer principio. Y el segundo principio es bastante delirante, si se me permite, y es el principio de que las diluciones, cuanto mayores son, más eficaces son. Esto contradice toda la lógica.
¿Qué es lo que llaman ustedes el delirio homeopático?
Sí, el delirio homeopático no es solo ese. El delirio homeopático es más aún. Es que ellos, y esto me lo han dicho a mí recientemente en alguna reunión que me han tenido, consideran que la ciencia convencional, o sea, la de la que se publica en las revistas, la de los ensayos clínicos, la de los experimentos con animales, etcétera, no les compete. O sea, que ellos están como en otro lugar, que es una ciencia distinta. Su saber no está al alcance de la ciencia. Esto es delirante, ¿sabes? Entonces, yo hablo con toda franqueza y con toda propiedad del delirio homeopático, porque no es ya que sus principios sean erróneos, uno de ellos claramente lo es. Cuanto más se diluye un producto, no puede ser más potente, ¿verdad? Esto contradice la lógica. Pero es que eso podríamos discutirlo incluso. Pero lo que no podemos discutir es que el marco científico vigente no les compete. Eso es delirante. Y por tanto es fraude. Y esto lo deben saber los ciudadanos. ¿Daño no les va a hacer? No lo sé, no lo puedo asegurar. Pero beneficio ni está ni se le espera, porque se fundamentan en criterios manifiestamente falsos y además se arrogan la, digamos, superioridad moral. Es decir, ellos están, y el intelectual, están por encima de la ciencia convencional.
Me gustaría hablar también con usted de un concepto que comparten muchas de las pseudoterapias, que es el efecto placebo. Y concretamente de dos ideas que están muy extendidas y que no son correctas, ¿no?, respecto a él, que es que el efecto placebo cura y que a niños y animales no les afecta. Doctor, ¿qué es un placebo?
Bueno, el efecto placebo existe y el placebo es, bueno, digamos que la ejemplificación del placebo sería una capsulita y en vez de tener el medicamento contiene sacarosa. Nosotros los médicos usamos placebos con frecuencia para... a veces para crisis de angustia, a veces para calmar dolores menores. Bien, ¿estamos engañando a los pacientes? Bueno, no es exactamente así. Lo que sucede es que existe una poderosa acción de la autosugestión, de la creencia, de la fe. Esto es real. O sea, en el propio Quijote está mencionado que la medicina que cura para el paciente que no quiere ser curado, pues no es útil, ¿no? Pues igual, la medicina que, a la inversa, que cura y además el paciente cree firmemente que va a ser curado, pues tiene un efecto doble. O sea, esto es real. O sea, existe un efecto de la sugestión. Y además, tiene un sustrato neuroendocrino. O sea, no solamente es un conjunto de creencias, hay química cerebral en todo esto. De manera que el mero hecho de entrar en la consulta de un médico, ser atendido con cariño, respeto y profesionalidad y recibir a lo mejor un tratamiento pues que no es especialmente útil, pero que puede ser complementario, como puede ser un pequeño analgésico o alguno otro de otro tipo, o el caso probablemente de las medicinas alternativas, tiene un efecto curativo parcial, sobre todo en los aspectos de sueño, de confort, de dolor y ansiedad, ¿no? O sea, mitigar la ansiedad es bastante frecuente y fácil en la consulta del buen médico, simplemente al hablar, al aconsejar, o por el mero hecho de poner las manos encima del paciente y explorarle, ¿no? Y esto es algo que en conjunto llamamos efecto placebo, y no es irreal, y no podemos desdeñarlo, y todos nos servimos de él, porque gracias a él hacemos que determinadas terapias que pueden tener efectos secundarios y pueden ser dolorosas sean más llevaderas. O sea, que en ese sentido, nada que objetar.
Ustedes, cuando quieren evaluar si una terapia X es eficaz en una enfermedad, forman dos grupos de pacientes, ¿no? A uno que les dan el medicamento que quieren probar y al otro llamado grupo control. ¿Es este último grupo al que les suministran el...?
Efectivamente. Nosotros en el ensayo clínico, la primera fase de un ensayo sería exclusivamente de valoración de seguridad en el sano y farmacocinética. Pero a partir ya de la fase 2 y 3 lo que estamos viendo es eficacia y seguridad. Entonces hay que comparar. Esto es lo que no han hecho nunca los vendedores de brebajes, ¿no? Y de pseudoterapias. En cambio, las medicinas se controlan todas así. Se controlan en un grupo al cual se le da esa capsulita, pero en lugar de contener el principio activo en estudio, contiene sacarosa. Claro, hay que compararlo con un grupo porque el grupo que está recibiendo el placebo, que no sabe lo que está recibiendo, que es doble ciego, o sea, ninguno de los dos grupos, ¿verdad?, conoce lo que contiene esa cápsula. Claro, puede tener ese efecto de sugestión y llamado placebo, ¿no? Y por lo tanto, se aplica así. Para que el ensayo sea ético, cada vez se usa más el cruce. Es decir, que en un segundo momento, los que recibieron placebo van a recibir fármaco. Y los que recibieron fármaco van a recibir placebo. De nuevo, no lo saben ni médico ni paciente, claro, por supuesto. Es una asignación aleatoria o al azar. Así, de esta manera, compensamos los efectos, ¿no? Vemos la diferencia entre recibir fármaco y recibir placebo, ¿verdad? Y somos éticos, porque no podría ser que a unos le hemos dado un medicamento que puede ser útil para su enfermedad y a otros solamente les hayamos dado cápsulas con azúcar.
Nos quedan 4 minutillos, doctor. El efecto del placebo cambia mucho con las enfermedades, según parece, porque solo nos da la sensación de alivio cuando los síntomas se pueden describir en escalas subjetivas, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 10, pues cuánto te pica o cuánto te duele o cómo se encuentra. Pero, sin embargo, en aquellas enfermedades con síntomas objetivos y medibles, ahí el efecto placebo no aparece.
Porque el efecto intermedio es la sugestión. Entonces, solamente aquello que tiene valoración posible desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde lo mental, pues puede tener efecto el placebo. Por ejemplo, la fiebre no puede tener efecto el placebo, porque la fiebre no la controlo yo con mi mente, no tengo yo ninguna percepción de la fiebre. La fiebre es un parámetro físico, ¿no? Probablemente la presión arterial quizás sí, porque sí que es emocionalmente lábil. Muchos pacientes hipertensos son emocionalmente lábiles, así se ponen más o menos nerviosos y les sube más o menos la presión. Pero en otros parámetros objetivos, como el recuento de glóbulos blancos, pues ya me dirá, el efecto placebo no tiene ningún efecto, claro.
Doctor, ¿el fútbol y Gran Hermano es un efecto placebo?
Pues mire, alguien me preguntaba recientemente por una programación de televisión bastante infame en la que la gente se grita y todo esto. Y yo les comenté que efectivamente hace muchos años un médico, cuando yo era muy joven, me dijo, esos programas tendrían que estar subvencionados, tendrían que tener más apoyo. Y yo me escandalicé, digo, es un horror esos programas. Y dice, bueno, pero es que hay gente que viendo eso se distrae de sus preocupaciones y tiene unos minutos de liberación y de distracción que su vida cotidiana no les puede dar. De manera que yo creo que hay que mirar con cierta indulgencia incluso a esas cosas que nos horrorizan, como gente gritándose en la tele y diciendo cosas desagradables.
Pero vamos, esto es más antiguo que la tos. Estamos hablando de pan y circo.
Pues sí, en el fondo sí. Es decir, ya los romanos lo sabían y lo utilizaron además ampliamente, ¿eh? Sí, distraer a la gente con temas puede ser muy interesante para que se olvide de sus preocupaciones reales.
Pues me voy a quedar con una frase. La ciencia y sus demonios, doctor. ¿Eh?
Sí, es una... claro, la ciencia no está aislada de la sociedad, hay alrededor todo un planeta que tiene anhelos y penurias y esperanzas, y claro, la ciencia pues no es ni mala ni buena, es solo cómo se utilice, ¿no?
Doctor, en un par de minutos, ¿cómo están utilizando los profesionales con pocos escrúpulos lo que ustedes llaman la regresión a la media?
estaba bien. Es una cuestión estadística muy conocida por el mundo de los estadísticos, menos por el mundo de los médicos. Bien, si nosotros tiramos unos dados, pues y sale un dado, un resultado extremo, lo más probable estadísticamente es que en la siguiente tirada se dé un resultado medio, promedio. Voy a poner un ejemplo en el mundo médico. Si alguien tiene una analítica con un parámetro desviado, anormal, por colesterol, las plaquetas, pues al repetirlo es más probable que salga normal. ¿Ha habido algún cambio en esta persona? No, es simplemente efecto del azar. Los parámetros extremos se neutralizan muchas veces en la siguiente tirada de dados. Entonces, esto los médicos científicos lo conocemos, implícitamente lo hacemos. De modo que cuando vemos unos resultados anormales, decimos, repítase los análisis dentro de un par de meses. Esto lo hacemos para verificar si el cambio que vimos en el primer examen es real o se debe exclusivamente al azar. La regresión a la media hará que en el segundo análisis, con toda probabilidad, se haya normalizado la mayor parte de los análisis. Bien, sin escrúpulos, existen profesionales, o mal llamados profesionales, que podrían conocer esto, aplicarnos en el ínterin una pseudoterapia y decir que el efecto, que es exclusivamente estadístico, se debe a su medicación, o a su medicación falsa. Claro, y obtener pingües beneficios. De todo hay en la viña del Señor, pero pongo en guardia a los oyentes. Estadísticamente es normal que al repetir un análisis desviado se produzca una normalización.
Doctor, ha sido un verdadero placer. La verdad es que queda para más programas. Posiblemente le convoque para dentro de unos meses, si usted tiene tiempo, para ampliar un poco más. Creo que hemos desvelado a través de, si quitamos vendas y damos conocimiento, información rigurosa, la gente al final no es tonta y sabe tomar decisiones. Sí.
Yo creo que esa es la clave, si me permite, empoderar, como dicen ahora, ¿no? O sea,
claro.
dar elementos para que de juicio, para que la gente decida y diga, oiga, pues me voy a tomar un té porque me apetece, no porque me estén vendiendo un efecto que no existe, y ya está, ¿no? Cada uno que decida libremente.
Pues doctoras, muchísimas gracias. Al final no hemos puesto música porque la verdad es que me ha gustado muchísimo hablar con usted y no era motivo de parar. Ahora va a venir una doctora, la doctora Arantxa Uliarte, que es médico especialista en cuidados intensivos y también es afectada de retinosis pigmentaria, nos va a centrar un poquito más desde el punto de vista de los pacientes. Ha sido un placer y un honor tenerle en su programa.
Pues muchas gracias, igualmente, hasta cuando quieran.
Muy buenas tardes.
Adiós. Doch am allerliebsten mag ich die Hasen und die Bären. Die Bären. Es sterben bald alle Feige, es sterben bald alle Käfer. Nur im Bett liegt der Adam und vermehrt sie mit der Eva. Die Hosen leben im Wald, die Kurzen in der Wiesen. Die Kakerlaken, die leben hinten da, die fließen. Keine Hasel, haben kurze Nasel. Und keine Katzel, haben weiche Bratzel. Und die Frau Heule hat gern die Wolle von Dromedar aus Afrika.
De mis amigos, los hay muy honestos, pero honestísimos, de esos que hoy dos mujeres, los he visto pecar, y uno, ay que no, pero ese es raro, 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 raro.
Como Papucci, lo raro es extraordinario. El programa Enfermedades Raras en Gestión a Radio los jueves de 1 a 2 de la tarde, presentado y dirigido por Antonio Armas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara, sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Nuestra segunda invitada es la doctora Arantxa Uliarte. Ella es médico especialista en cuidados intensivos a nivel profesional. Personalmente, ella es afectada de retinosis pigmentaria y colabora en la asociación de esta enfermedad en Guipúzcoa, que la asociación se llama Begisare. Doctora Uliarte, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, un placer tenerla con nosotros. Vamos a entrar rápidamente, doctora, porque nos hemos demorado un poquito con el doctor Martínez. No sé si ha tenido la oportunidad de escuchar el programa, pero la verdad es que ha sido muy interesante lo que nos ha estado diciendo. Usted dice, doctora, que las personas que tienen pues una enfermedad rara o una enfermedad poco frecuente o enfermedades crónicas son un colectivo especialmente vulnerable y proclive a probar terapias alternativas o remedios naturales. ¿Por qué?
Sí, eso es así, porque en la mayor parte de las ocasiones las enfermedades raras suelen tener un pronóstico malo, o bien vital, o bien en cuanto a una dependencia en el futuro por la degeneración que se produce en la enfermedad a nivel muscular, a nivel visual, como en mi caso, o en otros órganos. Entonces, el hecho de no tener, de tener un pronóstico malo y en muchísimas ocasiones no tener un tratamiento, te hace proclive, vulnerable a pensar en que tienes que buscar alguna alternativa que te procure algún bien, aunque no esté probada científicamente.
Muchas veces, además, estas personas dicen, no perdemos nada, quizás solo algo de dinero, pero hay personas que yo creo que a lo mejor hacen un desembolso económico muy grande, ¿no?
Sí, eso es así. Habitualmente las que se denominan terapias alternativas no suelen ser baratas y normalmente el gasto suele ser alto. Vienen hierbas, vienen complementos alimenticios o vienen supuestos tratamientos. Pero es que además en muchas ocasiones no es solo dinero lo que estás poniendo en tela de juicio, realmente estás poniendo tu salud en manos de una persona que muchas veces no tiene la formación adecuada.
Doctora, a menudo estos remedios se publicitan con palabras que resultan muy atractivos para el consumidor. ¿Qué tipo de palabras utilizan?
Pues hombre, habitualmente a todos nos gusta oír que algo nos va a producir equilibrio, bienestar o que proviene de la naturaleza. Son palabras que suenan bien, que es biológico. Y yo no estoy en contra de que esto pueda ser así. Muchísimas veces algunas de estas terapias o tratamientos nos pueden producir bienestar. Si yo me doy un masaje o si me pongo lo que llaman aromaterapias bajo unos aromas agradables, me van a producir bienestar, pero eso no quiere decir que vayan a curar enfermedades. El hecho de que provengan de la naturaleza, por ejemplo, que muchas es uno de los argumentos habituales, que es una terapia natural, no quiere decir que me vaya a curar, ni siquiera que vaya a ser inocuo.
Y si no, no hay más que irnos al mundo de las setas, ¿no? O algunos animales.
Efectivamente, como ya estaba comentando antes el doctor, muchos de los tóxicos más potentes o de las drogas se encuentran en la naturaleza o en los venenos de muchísimos animales. Y a la inversa, también muchísimos de los medicamentos que hoy actualmente tenemos en la farmacopea provienen de plantas, pero han sido previamente analizados y aislados y reproducidos, como él decía, con el extracto que realmente produce el bien y eliminando el resto de las sustancias.
Dentro de las terapias pseudocientíficas, doctora, existen algunas que no tienen efecto biológico alguno. ¿Cuáles serían?
Pues casi todas las que hablan de el reequilibrio de las energías o como el reiki, de la imposición de manos, realmente no tienen un efecto biológico, no tienes que tomar una cápsula o no tienen que incidir sobre tu cuerpo de una forma agresiva. Estos no tienen un efecto biológico, pueden tener un efecto psicológico si tú crees que te van a hacer bien. Pero sí que hay otras que pueden tener realmente un efecto sobre el cuerpo físico.
¿Y aquellas que, por ejemplo, se comercializan bajo los epígrafes de complementos alimenticios, nutricionales o suplementos dietéticos, es incierto? ¿O es cierto, sí, pero no sirve para lo que ellos dicen?
El tema ya lo estaba comentando muy bien antes el doctor Martínez, y es que cuando algo se comercializa bajo el epígrafe de complemento alimenticio o de suplemento nutricional, no tiene que pasar los mismos controles que se le exige a un medicamento para poder llegar al mercado. Y entonces no es necesario que incluyan un prospecto o que expliquen cuáles son las interacciones que pueden tener ese producto con otros fármacos que el paciente esté tomando. No es que tengan que ser necesariamente dañinos para el organismo, pero no han probado que sean beneficiosos en muchas ocasiones. No han tenido que pasar por los controles que pasa un medicamento.
En otro momento, en otro programa, invitaremos también a personas que defienden este tipo de terapias para que nos dé sus argumentos. Aquí lo importante es tener la información completa porque para que cada uno luego pueda elegir, pero es muy importante que si hablamos desde el punto de vista científico, posiblemente la gente pueda abrir un poquito más los ojos. Luego, además, doctora, hay un tema evidente que es la forma en que se comercializan a nivel de marketing, ¿no? Por las presentaciones que hacen en los envases y demás, ¿no?
Claro, yo creo que en muchas ocasiones intentan jugar un poco al engaño. Por un lado, critican muchas de estas terapias alternativas o de profesionales de este tipo de tratamientos a la medicina que ellos llaman convencional o científica, que es como me gusta a mí llamarla. Pero por otro lado, intentan parecerse a ella para, como se comentaba antes en el programa, poder colarse en farmacias y para farmacias. Y es habitual que utilicen la misma terminología, son terapeutas o son medicinas alternativas o complementarias o se imparten en clínicas o en centros de terapia. Entonces, utilizan esa terminología que a veces confunde a las personas y también es habitual que estos terapeutas se vistan con una bata blanca o que sus productos se parezcan a los medicamentos, sean cápsulas o sean productos muy similares.
De todas maneras, doctora, uno no se cuela en ningún sitio a no ser que esté amparado por una legislación y que haya también unos establecimientos que tengan intención de vender eso bajo ese amparo.
Sí,
claro,
es decir, que
si un farmacéutico con una preparación en su propio establecimiento está vendiendo estos productos, sabiendo, como debe saberlo por su preparación profesional, que no es real, y la administración sabe que no es real, ¿esto qué es? ¿Un negocio?
Bueno, en muchos casos hay un negocio, pero no quiere decir que todo lo que se venda en una farmacia, funcione o no funcione. El tema es en qué dosis, para quién funciona y con qué interactúa. Puede ser, por ejemplo, una cosa tan que parece tan inocua como las vitaminas, que habitualmente tomamos muchas veces sin comentárselo al médico y porque vamos a las farmacias y nos automedicamos. Para una persona sana y en unas dosis normales, las vitaminas pueden ser saludables y, por supuesto, no producir ningún daño. Pero en algunos tipos de patologías, por ejemplo, hay una patología visual, un tipo de enfermedad degenerativa de la retina, en el que la vitamina A puede ser muy perjudicial y, sin embargo, es un componente muy habitual en los productos que se venden como para el cuidado de los ojos o de la salud visual.
¿Se refiere usted a la enfermedad de Stargardt?
Efectivamente, en este caso me refiero a la enfermedad de Stargardt, no solo porque esté vendido en farmacias o porque venga como un complemento nutricional o una vitamina, podemos decir que es inocuo. Es muy importante que todo lo que tomemos, sea una hierba, sea un complemento, se lo comentemos a nuestro médico y a nuestro especialista, que es realmente quien conoce nuestra patología en concreto y nuestro caso particular con el resto de las enfermedades que podamos tener o de los tratamientos que estemos tomando para ver si puede haber interacciones o no.
Usted se refería a complejos vitamínicos, también hay complejos como complementos minerales, ¿no? Donde también nos encontramos con esta situación, ¿verdad?
Efectivamente, complejos vitamínicos, minerales o complementos nutricionales. Antes estaba hablando también del ginkgo biloba. Hay productos que pueden parecer inocuos, como el regaliz mismo, por ejemplo. El regaliz, pues lo tomamos como un regaliz de palo, como una hierba en infusión y a unas dosis pequeñas en una persona sana, pues es digestivo, es agradable de tomar. Pero si lo tomamos de forma excesiva o en una persona que tiene la tensión alta, puede ser muy perjudicial.
Me imagino que las asociaciones aquí serán muchas veces como confesores de pacientes, ¿no?, que se acercarán a ustedes para pedirles algún tipo de recomendación sobre remedios naturales, vitaminas, complementos o terapias alternativas.
Sí, es habitual que, bueno, pues las personas cuando se acercan a las asociaciones, pues nos comenten sus miedos y sus esperanzas y nos pregunten si no hay ningún remedio y en nuestro caso, por ejemplo, en el de la retinosis pigmentaria, pues desgraciadamente no hay ningún tratamiento, pero como comentábamos antes, cuando tienes una enfermedad que es degenerativa, que va a ir a peor y que te dicen que no hay ninguna solución, intentes buscar alternativas, intentes buscar si alguna hierba, si algún tratamiento, si algún complemento te puede ayudar. Pero en las asociaciones debemos remitir a los pacientes, a los médicos, porque nuestra labor es acompañar a los afectados y conducirles a los recursos que puedan necesitar a todos los niveles, pero no es nuestra labor ejercer de médicos.
Aprovechando que está usted aquí como facultativa y además usted padece retinosis pigmentaria, ¿hay algunos productos que usted recomendaría que no se comercial, vamos, que no se adquiriesen para concretamente para esta enfermedad?
Para la retinosis pigmentaria, que no se adquiriesen.
Exactamente, que algunas personas que tuvieran retinosis pigmentaria, que nos estuvieran escuchando, que no los comprasen, porque no tienen efecto. ¿Y para qué? ¿Una pérdida de tiempo?
No sé si es una pérdida de tiempo o no. Yo lo que creo es que no se puede comprar en una arboristería o en una farmacia o en ningún sitio o en internet, que es muy habitual, un fármaco porque nos vendan o nos digan que nos puede hacer bien. Yo creo que existen todo un mecanismo científico que hace pruebas, que hace ensayos clínicos, como nos estaban diciendo, que pasa todos los test de seguridad y de eficacia, y cuando algo realmente funciona, la comunidad científica es la primera en saberlo y en recomendarlo a los pacientes. No podemos pensar en, porque a mí me ha funcionado, que me ha dicho un amigo o que me ha dicho un vecino, me va a funcionar a mí también. Eso es nada más que una creencia, pero no es algo que esté demostrado y algo de lo que nos debamos fiar. Cualquier cosa que queramos tomar tiene que ser algo que esté probado científicamente. No solo que nos va a hacer bien, sino que no nos va a hacer mal.
Doctor, antes me he quedado una parte sin hablar con el doctor Martínez, que es esa certidumbre que corre de manera popular, certidumbre entrecomillada, de que el efecto placebo funciona para niños o animales. Es completamente incierta, ¿no?
Bueno, el efecto placebo, yo puedo decir que funciona en las personas. En los niños o animales no sé si funciona.
Bueno, está por ejemplo, en los animales las flores de Bach, ¿no?
Darle a los animales flores de Bach, sí, claro. Homeopatía también sé que le dan a los animales. Pero entonces no creo que eso sea un efecto placebo, porque el efecto placebo es algo que tú tomas pensando que te va a hacer bien, y tú a un animal le das una pastilla o le das una chuchería o le das un pienso y se lo toma. No está pensando si le va a hacer bien o no, sino si le gusta.
El dueño que se lo da pensando que le va a producir ese efecto al canino, ¿no?
Entonces está el efecto placebo en el dueño, no en el animal. El efecto placebo es un efecto, como antes estaba comentando el doctor, muy conocido y que por supuesto funciona porque la autosugestión nos funciona con una medicación o con cualquier cosa que creamos que nos pueda hacer bien. Al final nuestra mente es capaz de producirnos mayor o menor ansiedad, de regular a veces nuestra frecuencia cardíaca. Entonces evidentemente nuestra mente tiene un efecto sobre nuestro cuerpo, pero no quiere decir que ese efecto sea en ningún caso curativo. Puede ser debido a eso, simplemente al efecto placebo o en algunos casos al azar, como se comentaba.
Yo recuerdo cuando era pequeño que me decía mi madre, sana, sana, culito de rana, o me hacía el avioncito para poder comer, con una voz muy tranquilizadora. Porque yo creo que al final el efecto placebo no solamente es la ingesta, ¿no?, de pastillas, sino también un comportamiento.
Por supuesto, es cuando algo crees que te puede hacer bien, sea una pastilla, o sea un masaje, o sea un baño. Hay gente que piensa que el baño en el mar todos los días del año le puede hacer bien. Lo que tú creas que puede hacer bien tiene un efecto sugestivo sobre ti mismo que te hace bien. Igual que lo que hablábamos antes de las terapias que no tienen efecto biológico, pero que pueden tener un efecto placebo. Si yo creo que la imposición de manos, el reiki, me puede hacer bien, yo me pongo en un estado de sugestión de mejor bienestar. Igual que me lo puede hacer un abrazo de un ser querido o las caricias de una madre, ¿no?
Doctora, denos el tiempo. ¿Cómo está por Bilbao el asunto?
Bueno, pues mal. Hemos tenido muy buen tiempo hasta hoy, pero hoy ha venido la lluvia y tenemos hoy un tiempo muy desapacible.
Bueno, pues aún así recomendamos que nos vayamos por Guipúzcoa este fin de semana, porque es una tierra maravillosa donde vamos a encontrar estupenda gente como usted. Doctora, muchísimas gracias por su participación.
Muchísimas gracias, Antonio. Por supuesto que todo el mundo es bienvenido en el País Vasco.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.